Hola de nuevo a todos y todas, a cada uno de nuestros compañeros de taberna, barra y copa, que junto al sabor de un cigarro queréis estar de nuevo esta noche compartiendo, a codo en barra, una buena charla. Una plática de esas que, aunque empieza entre amenas risas, termina con la más absoluta rigurosidad de aquellos que arreglan el mundo al calor de un buen whisky. Vamos, denle un besito a su mujer o a su marido y díganle que esta noche llegáis tarde a casa, ya que necesitáis un barman a quien contarle las penas y alegrías que os inundan el alma. Nosotros ya estamos en nuestro peculiar rincón, envueltos en humo, y te hemos reservado un hueco para que nos acompañes esta noche en la taberna de Radio Color. Así que corre, no pierdas tiempo, que el frío aprieta en las calles y, en una noche como esta, lo mejor es brindar entre amigos para luego dormir como si la vida fuese un cuento de hadas. Así que amigos, nosotros vamos pidiendo. Camarero, whisky con hielo, por favor. Buenas noches, compañeros de barra y de farolas, también cuando termina la noche. Hoy tenemos un programa, pues como siempre, cargadito, ameno al principio, con unas noticias más que refrescantes, con nuestro noticiero bizarro. Y bueno, pues ya sabéis que al final de nuestro programa tenemos nuestra peculiar tertulia, que ya más adelante adelantaré el tema sobre el que hoy versará este programa en Radio Color. Vamos a presentar, como siempre, en primer lugar a Pablo, el comandante y barman de esta taberna, que dirige todos los aparatos electrónicos, micrófonos, volúmenes, sonidos varios. Buenas noches, Pablo Moya, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, marineros del río Moscas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la nave de la cogorza, ¿no? Igual.
Al nabo del misterio.
Esto no es cuarto milenio, esto es cuarto coma etílico y subiendo, ¿no? Muchas gracias, Santi, por invitarme a estar aquí contigo otra vez.
Bueno, pues a ti, Pablo, desde luego. Y bueno, vamos a presentar también, como siempre, después de nuestro habitual ya noticiario bizarro, tendremos nuestro peculiar concilio de Elrond, donde Víctor, bueno, parece que se ha pasado de las cosas peculiares a los temas un poquito más serios. Hoy creo que nos va a contar algo de historia, pero vamos, ya dejaré al que lo descubra. Y para el final, para nuestra peculiar tertulia, pues como siempre, vamos a...
Bueno, pero buenas noches, pata liebre, bueno, la medialeja, abrazo, farolas. Bueno,
queremos que llegas tu frase. Buenas noches.
Buenas Víctor. Noches, pata liebre. Espero que hoy disfrutéis de la canción que he elegido como introducción del concilio del Ron.
Que vamos a cantar deseándolo. Todos. Y bueno, pues como digo, vamos a para el final del programa. Tenemos como siempre a Javier Atienza, que no nos pudo acompañar el programa pasado, pero hoy ha vuelto con más ganas que nunca.
Claro que sí, muchísimas ganas. ¿Estás, Atienza? Estoy muy bien, estoy deseando volver a Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Tenías ganas, ¿no? Tenía menos a mi chica.
Claro, ya no tenía la barra esta, no tenía ya mi codo ahí marcado y he dicho, hay que volver ya, hay que volver. Os escucháis a la distancia, cómo no.
Bueno, pues una vez presentados todos, antes de empezar, vamos a recordar, por supuesto, el Twitter en el que podéis comentar y mandar todo lo que os parezca
por favor,
en cualquier parte del programa, ya sea en el noticiario, en la tertulia o en el concilio de Elrond. Y como noticia de hoy para el resto de programas, queremos recordar
queremos recordar ante nada que tenemos gente comentando en Twitter del
programa. Récord de participación.
Sí, señores, gracias a Monchichi, que escuchando a los Kraken de V con hielos, como se nota quien corta el bacalao. Nos gustaría cortar más bacalao, pero bueno, hacemos lo que podemos con las alitas de pollo. Bueno,
Javier Rueda Guillón también ha comentado.
Madre mía, pero estamos que lo petamos hoy, ¿No seremos trending topic nacional o algo de eso?
Pues poco nos falta.
Casi.
Bueno, antes de nada, lo que quería decir es que a partir de hoy, bueno, como sabéis, en alguna de las peculiares o picantes noticias que nos trae Pablo Moya, nosotros solemos acompañar esa noticia de alguna imagen que nos destila más aquello que queremos comunicar. Por eso, a partir de hoy, vamos a subir, no en toda la noticia, sino solo en aquellas que la tengan, las imágenes correspondientes para que podáis entender mejor cada uno de vosotros, nuestros oyentes, de lo que estamos hablando y podáis comentarla también en Twitter. Así que, por favor, Pablo, si nos puedes recordar la dirección de nuestro Twitter, por favor.
Con arroba V con hielo en Twitter podréis interactuar con nosotros en directo en el programa y leeremos vuestros tweets en directo.
Dicen que nos ha mencionado Miley Cyrus hace unos minutos.
Miley Cirrótica, Miley Cirrótica.
Bueno, pues vamos a dar comienzo al programa de hoy. Empieza el noticiario bizarro.
Vámonos.
Hola, cuerpo escombros. Buenas noches.
Abrazos, Cayola.
Amantes del onanismo animal y vegetal.
Aquí estamos los lamealeados.
Hoy.
Claro que sí.
Vamos a traeros lo mejor de lo mejor. Esas noticias que la gente no se atreve a dar. A ver, voy a omitir una noticia que le voy a decir de pasada. O sea, he visto la noticia de la llama, ¿no? La llama de los 5 franceses que han robado la llama del zoo y se la han llevado de fiesta.
Como así, porque eso es porque estaban on
fire.
¿Y no
se quema?
¡Oh!
¡Estamos hilo!
¡Humor agudo y directo en V con hielo!
¡Sí! ¡On fire!
Sí, genial. No, bueno,
es muy inteligente.
No voy a ver en el noticiario bizarro esa noticia por una sencilla razón. Como lo han dado los medios generalistas, no es una noticia que merezca la consideración de noticiario bizarro. Así que
claro.
Los pirados de la llama le pueden dar por el saco.
¡Papa, ya! Pues,
señores, a una mujer le crece el pene después de abusar de los esteroides.
Ahí
¡sí,
lo
señor!
Tienes.
Y es que Candice Armstrong decidió que quería empezar a cuidarse y se metió en un gimnasio.
Candy Crush.
Pero le sabía a poco, así que comenzó a tomar esteroides para mejorar el trabajo. Todo fue bien hasta que llegaron. Todo fue bien hasta que llegaron los efectos secundarios.
Por favor, sube la foto.
Y es que el primero fue que empezó a salirle mucho más pelo por el cuerpo. Después llegó el acné y por eso Candy no se replanteó su vida. Pero en el momento en que su clítoris empezó a parecerse un pequeño pene, ya tomó cartas en el asunto. A una entrevista que ha coincidido a la NBC. La periodista flipaba porque era una entrevista por vía telefónica y en primer lugar la periodista preguntó por el marido si estaba la mujer y realmente era ella.
Era
que por
Cando.
El consumo de esteroides pues se había convertido en Manolo.
¿Puede ser actriz o actor porno en solitario?
En solitario.
A la vez. Puede hacer el rabble back.
Brazers va a ahorrar bastante dinero con este peculiar. Sí,
eso es que se cortó las puntas del clítoris y como todo el mundo sabe crece luego más
como la barba, ¿no? Como la peita que luego pincha, que luego
te sale hirsuta directa y eso le pasó con el
Gillette con el pene. Patrocina este clítoris. Digo, perdón, lo siento. Estamos siendo muy obscenos y vulgares. Vamos a tener otra noticia un poco más.
Para variar, más
bizarra. Y es que 18 policías, nada menos, rescatan a una muñeca hinchable que se estaba ahogando.
¡Dios, pobrecilla, por Dios!
¡Qué humanidad!
Las policías
¿cómo
de.
Estaba ahogando?
Los policías de Shandong, China, se han cubierto de gloria después de rescatar a una muñeca hinchable en las aguas de la ciudad. Resulta que unos agentes vieron a una mujer a la deriva, por lo que se pusieron manos a la obra para intentar salvar a la hermosa doncella en apuros. Al poco rato vinieron varios agentes para ayudar en las labores de salvamento. La cosa no debió de funcionar muy bien porque tardaron 40 minutos en sacar el cuerpo, hago gesto de comillas con los dedos, del agua. Para entonces 1000 personas estaban atentas al canal a ver qué sacaban. El rescate, no queremos imaginar las risas que hubo cuando sale el presunto cadáver. Y bueno, no es más, es una muñeca hinchable, o sea, no hay más que ver. Pero bueno, tenemos que señalar que China es un país muy bizarro porque hace un tiempo confundieron una vagina en lata con un champiñón milenario. O sea,
eso suele pasar. Yo creo que de todas maneras se tiraron por ella porque hicieron bote hace 5 o 6 años los policías de Shandong y la compraron, la tenían ahí, se les perdió.
Se les escapó del coche, ¿no?
Hay que buscarla porque las guardias no vienen muy bien.
En la soledad de la garita, pues a la niña se la met, digo, bueno, me hace compañía.
Voy a hacer
una pregunta. Es que hay una cosa que me corroe. Vosotros que sois hombres sentimentales, Que tenéis una sensibilidad tal como el pellejo de la mierda.
Más o menos.
¿Qué haríais por despecho? O sea, honestamente, ¿qué haríais? ¿Qué seríais capaces de hacer?
¿Por despecho?
Sí, por despecho, honestamente.
Bueno, ¿por despecho o por un pecho? Porque es muy distinto. O sea, es muy distinto lo que
porque
digo.
Te quita el pecho, porque te han quitado el pecho.
Yo voy a ser sincero, nunca haré nada por despecho porque mi queridísima pareja nunca me da razones para ello.
Tiri, yo digo lo mismo que Santi y no es por ponernos un punto, pero nunca voy a tener razones para hacer algo por despecho.
Se va a ver un follo que no me va a salir. ¿Dónde está metido?
Las roscas.
Ah, vale.
Pablo, por favor, ¿qué estás haciendo?
A Pablo se le está yendo
tocando las narices un ratillo.
Por despecho, pero ojito a esas noticias que suenan hasta el
infinito. No, sería la broma. Quería poner lo de la mía la pechuzque, perdón. Un hombre de 24 años prende un submarino nuclear por despecho. ¡Sí!
Está en el top,
está
en el top.
¿Qué
consigue con eso?
Era el ex de Miley Cyrus, por ejemplo. Vamos a ver.
Casey James Fury.
Me encantan los nombres de tus protagonistas.
Sobre todo cómo los pronuncias,
Pablo. Casey James Fury.
Eso es un C1, ¿eh?
Es una... como mínimo. Este norteamericano de 24 años trabajaba en el USS Miami, un submarino nuclear. Casey estaba teniendo un mal día y todo se agravó cuando su novia le envió un mensaje al móvil que provocó que el chaval empezara un incendio. O sea, tú estás...
¿Qué le puso en el mensaje, no, Pablo,
tú,
por ejemplo?
No, pero no sé, o sea, por favor, por detrás nunca más o algo así le diría.
¿Estás con estas llamas?
No, pero es que es súper cachondo porque es en plan, te mandan un mensaje y prende fuego. O sea, está echando una partida de mus, tu novia te dice, oye, cariño, cómprame el pan, voy a prender fuego.
¡Joder, puta!
Y tal, tiras ahí la mesa...
No le pillaría este en la universidad, qué putada. Bueno.
Este no sería de Cuenca también, como ahora nos va
a... No, no, este, bueno, este realmente de un abuelo de Villanueva de Alcardete, pueblo de que
mandamos
un saludo.
Sí, de la comarca de Mota, sí. Sí,
menos,
sí.
Menos mal que, o sea, bueno, si hace eso por despecho, habría que ver lo que haría, ¿no?
Por,
si,
por amor.
Por amor, es que el amor, bueno, el amor lo mueve todo.
Es que voy a seguir, no, quema todo. El amor y la química, porque vais a entender ahora lo de...
el amor lo quema todo.
El amor.
En el SM...
El amor, la mariposa que sentimos los dos...
Bueno, en el SMS que le mandaba esta chica, le comunicaba su intención de ver a otro chico que probablemente le iba a tratar mejor que Casey. A ver, eufemísticamente, me voy con el otro.
Voy a ver
que
a otro
canta
chico.
18, ¿vale?
Voy a ver a otro chico que me va a tratar mejor
me va a tratar,
que tú.
O sea, va a tener un calibre. Torpedos, submarinos, calibre.
Una chica boom del calibre.
Si no quería submarino, pues toma, ahora te...
Pues mira, nuestro amigo no se lo tomó.
Un submarino por un portaaviones.
No se lo tomó muy bien el colega, pero es que aparte de no tomárselo bien, el hombre tomaba muchas cosas. Así a saber, tomaba unas pastillas para la ansiedad, otra para la depresión, otra para el insomnio y otras para la alergia. Total, que todo eso me
parecía sanísimo. Y luego estaban las que provocaron eso, son las de encender la barbacoa, ¿no? Que las tenía también.
Las de parafina.
Tenía la de queroseno. No, y la mezcló una con
a
otra.
Mí me da mucha seguridad que ese tío esté en un portaaviones nuclear, la verdad.
No, o sea, Helio Parda y
¿quién sabe?
Comparado con las movilidades de Cuenca, es un superdotado. O sea.
Tú imagínate por Gibraltar o por ahí, ¿sabes? Pasa, se le pinza la olla y tira un torpedo a Gibraltar y ya la venga, problema de hormigón solucionado, ¿no?
¿Para qué queremos?
Pero bueno.
Bueno, Pablo, continúa.
El gasto ha sido de 400 millones de dólares, ¿eh? El que ha generado. Que pagará religiosamente
400 millones de
el contribuyente. El responsabilidad
y todo por los 0,18 céntimos que cuesta un SMS.
400
cuidado.
Millones de dólares por un SMS. Bueno, ojito,
Voy a ir inversión. Concluyendo, me quedan tres noticias. Detienen. Santi va a colocar ahora mismo en internet una foto en nuestro Twitter en la que se aprecia precisamente esta noticia. Y es que detienen a un hombre en el aeropuerto al confundir su pene con un arma.
Vamos, joder, menudo calibre.
Macho, pero como llega tan rápido, o sea, si esta mañana me ha pasado a mí.
Que te registren en el aeropuerto es algo más de lo normal hoy en día. Lo que no es tan normal es que crean que tu pene es un arma o algún tipo de contenedor de sustancias estupefacientes. Esto es lo que le pasó a nuestro amigo Jonah Falcon, un hombre de 41 años que tiene el honor de tener el pene más grande del mundo.
Pero Pablo, vamos a ver una cosa.
Jonah
24 centímetros en reposo, 34 en erguido.
Jonah está soltero, ¿no?
O sea, el micrófono que tengo no es el pene, Jonah Falcon.
Esto no tendrá que ver con la mujer de antes que decía que habían dejado un submarino, ¿no?
A ver, vamos a ver.
Y sobre todo, esto no será la primera escena de la peli que te has visto antes de venir aquí, porque tiene toda la pinta.
Fontanero y su mujer y otras cosas de meter.
Jonah Falcon es mi seudónimo cuando escribo. ¿Esto tiene mucho que ver o...?
Sí. Bueno, Santi, ¿has subido la foto?
Perdone, Falcon, tendremos que explorarle en la sala particular. Así
subiremos en breve la foto de Jonah Falcon Pene.
Hizo dos colas en la esta del avión.
Son Goku existe, pues.
No, ahora, fuera de bromas. Con Jonathan Falcón. Bueno, el caso es que le registran y… Le registraron, acabo de subir la imagen a Twitter, está subiendo ahora mismo. Y dije que era mi pene, a pesar de ello me tocó alrededor con las manos. Incluso pusieron pólvora para algún test para explosivos. Otro guardia me paró y me preguntó si tenía algún tumor. En el fondo, Jonah se lo toma con humor. Y es que, lo dicho,
tiene el resto de la película no merece la pena.
24 centímetros en reposo, 34 en erguido.
Que se dice pronto.
Pero le llega la sangre a la cabeza fusil, cuando se…
Aquí mi fusil, aquí mi pistola…
Perdona. Aquí mi fusil. O sea, no hay más. O sea, no rayemos la cabeza. Pero bueno. Voy a continuar y es que… hoy nuestro premio Whisky con Hielo, Me gusta como haces el canelo, va para nuestro amigo el Negrata de las tres patas, que… pillan por cuarta vez a un hombre practicando el sexo en público con un oso de peluche.
¡Vámonos!
Ya se te la metió en la cárcel.
Y es que nuestro amigo Dave es un personaje de lo más raro. Y Charles Marshall, un hombre de Cincinnati, tiene un fetiche muy raro y es zumbarse osos de peluche en público.
¿Cómo te gusta el sexo con animales, Pablo?
Aunque sean de peluche,
Era Winnie the Pooh. Ahora entiendo por qué jugabas tanto en la feria.
Gracias, amigos. Tribunal de oposición, si me estáis oyendo, no cuenta, ¿eh? Bueno, fuera broma. Bueno, pues Charles tiene antecedentes por comportamiento inadecuado en público y con su oso de peluche, el señor Marshall lo han pillado esta unidad en los baños de una biblioteca pública copulando, entre comillas.
Para los que vamos a la biblioteca, es tremenda esta noticia.
Creo que es mejor eso a no lo que tenemos en la biblioteca de aquí de Cuenca, que pasa a lavarte las manos y siempre hay alguien que ha echado un tordo y huele el baño que flipas.
Yo creo que los residuos
lo público,
de Fukushima… Los residuos de Chernobyl y Fukushima están en la papelera del baño de hombres de la biblioteca pública de Cuenca, ¿sabes? O sea, vaya, algún día va a salir un troll con cinco cabezas de allí. Y bueno… Por último, y voy a poner un tuit en breve porque…
¿Pero cómo era de grande el oso de peluche, Pablo? Porque no hemos profundizado demasiado en el tema.
No tengo acceso a la instrucción del caso en cuestión. Así que me voy a…
¿Tenía pareja?
No lo sabemos, no se hace… Eso en sumario no entra.
Digo el oso.
Bueno. Última noticia, un cocinero japonés cocina su pene, su testículo y su escroto por 100.000 yenes.
¡La ¡Sí! noticia del día!
Y sube la foto. 100.000
yenes
acaba de subir,
por no follar, por favor, en lo que te favor. Queda de vida.
Acabo de subir la foto.
Métanse en Twitter y vean la foto.
Quiero ver esto ahora.
Si parecen zarajos.
Nuestro amigo de hoy…
Me cago en la enrolla en un palo… Con un
oye,
sardento.
Por lo menos sería el este sería grande, porque si no, no da ni para una reacción. Bueno, yo qué sé.
Me encantan las flechas con los nombrecillos.
Sí, las flechas lo marcan lo que. Bueno,
son huevos revueltos.
Preparó su pene, testículo y escroto en una cena para 5 personas. Mao Sugiyama, y ahora mismo no tiene órganos sexuales, pero tiene 100.000 yenes de más. 100.000 yenes al cambio son 1.000 euros. Te has cortado los penes.
Los penes.
Los penes y el huevo.
Los testículos, la funda de los testículos y el pene por 1.000 euros. Bueno, pues todo empezó cuando Mao cumplió…
La funda de los testículos es un poco de relleno, ¿no? Porque evidentemente…
Si se come la piel del pollo.
Bueno, sí, o se come. Mao cumplió 22 años y decidió demostrar que cuando decía que era asexual era con todo convencimiento y ofreció una comida muy especial por Twitter a las que se apuntaron unas personas que pagaron en total 1.000 euros. Vamos a ver, yo quiero reflexionar un momento. ¿Quién es más depravado, el que se corta el pene y lo cocina o quien queda para comérselo?
O sea, y paga
para comerse un pene humano. Bueno,
en fin. Hombre, esto es alta cocina.
Al parecer este pene, realmente el plato es pene con huevos en Pepitoria.
De lo que se come se cría. Se comieron el pene para crecer.
La cocinó con salsa italiana y champiñones. Y bueno, pues a lo mejor.
Es una mala.
Que hubiera hecho una pizza o algo mejores. Que era para más.
¿Quién sabe si
una hamburguesa de huevo?
He probado escrotos con mejores combinaciones. ¿Sí? A mí eso de la. No sé. Los champiñones no me gustan.
A ver si Top Chef coge un poquito de ideas. Yo qué sé, hacemos un buen plato de penes.
Penes típicos.
Y son setas al fin y al cabo. Si os imagináis un poquito…
Sí, cipotes. Bueno, y nada, señores. Hasta aquí nuestro particular noticiario bizarro.
Bueno, pues antes de dar comienzo a nuestro concilio de Elrond, como siempre ponemos una canción, pero hoy queremos dedicársela a un amigo en común que tenemos que se llama Moisés, de las Eras, va por ti. Pablo, por favor.
Arrancamos.
¡Dale fuerza!
¿Pero qué es esto?
¡Dale fuerza!
¡Vámonos para la infancia! ¿Les suena o no les suena?
Digimon.
Desde que el mundo cambiaba, estamos mucho más unidos con los Digimon. Estamos juntos contra el mal.
¡Qué malos son!
Algo extraño pasaba.
¿Qué es eso? ¿Qué pasa?
Y evolucionaban de tamaño y color. Ellos son los Digimon.
¡Vámonos!
Y ahora todo está fuera de control. Junto a los Digimon,
ya ver,
nos seguiremos vencer al mal al final.
¡Vámonos!
¡Juntos! Digimon. Lucharemos por el mundo con fuerza y amistad, hasta librar la tierra de las ruedas negras y descubrir la verdad, el poder del corazón del mundo digital.
No flipéis, venga, que ya se baja el volumen para que empecéis a hablar ya. ¡Frikis!
Bueno, esperamos que os haya gustado nuestra peculiar dedicatoria de hoy por los miembros del equipo de Whisky con Hielo. Y ahora ya, si en serio, vamos a
no sé yo cuánto de en serio, ¿eh?
A nuestro concilio de Elrond. Ya tenemos aquí a los enanos, los elfos, los hombres, orcos y demás figuritas de la Tierra Media. Así que, Víctor, por favor.
Buenas noches, como ya he ido diciendo.
Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, chatos.
Buenas noches, Víctor.
Hoy vengo a hablar de... La semana pasada dijimos un par de datos curiosos que llamaron bastante la atención. Hoy he traído única y exclusivamente estupideces, fricadas y algunos datos históricos más o menos interesantes.
Más o menos.
Así que si
más
me dejáis,
menos que más.
Voy a decir dos seguidos. Dos seguidos y espero luego que me lo comentéis, ¿vale? El primero, no sé si lo sabéis, pero la palabra palacio viene del nombre de una de las siete colinas romanas, concretamente la colina del Palatino.
Palatino.
Donde nació la civilización romana y allí vivían los emperadores. Entonces, la casa del emperador, después todo esto con el paso de los siglos, se llegó a llamar palacio. De ahí viene la palabra palacio. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y el otro dato interesante de Roma que quiero hacer,
¿cómo hilas?
Que quiero decir, y que este seguro que os llama la atención, es que cuando vosotros penséis, soy un imbécil, pues probablemente haya algo de razón, ¿de acuerdo? Pero, tú piensa, hubo una vez un emperador romano llamado Calígula que le declaró la guerra al dios Neptuno. ¿Qué hizo? Armó 5 legiones, se fue, se las llevó a la costa, al mar, y estuvo 2 horas apuñalando el mar. ¿Vale? Esto, como dato histórico...
Yo creo coherencia, que Marlenders claro. Tenía algo que ver con Calígula, porque no sé si recordamos todos cuando
tirándole balonazos al mar con el tiro del dragón.
A tirar balonazos a las olas.
Sí, sí.
El tiro del dragón.
O sea, a lo mejor era Mars Calígula Lenders. Si
en
no,
Estados Unidos un fiscal de un estado, y no recuerdo cuál, creo que fue por Arizona o por el sur.
Yo creo que fue Austin, Texas.
Fuera de coña.
Siempre
plantearon
Austin,
una demanda contra Dios por no enviar tormentas y lluvias a las cosechas. Y pusieron una demanda judicial contra Dios. Por favor, hablar un poco al micro, que si no, no se oye.
Bueno, chicos, voy a otro par de datitos así, rápidos e interesantes. Por ejemplo...
Sobre todo interesantes.
El músculo más fuerte del cuerpo humano es la lengua.
Vamos con cosas que no se ven en primaria, ¿vale?
Calipo de lomo.
Vale, otra cosita que a lo mejor no sabéis. Todos los osos polares son zurdos. O sea que... Todos los osos polares son
zurdos. La culpa del Estado, la culpa del Estado que nos ha destinado para ser zurdos. El Estado los ha hecho zurdos.
Maldito Estado liberal de mierda. Bueno, eso. Vale, y este sí que puede resultaros ligeramente interesante. Las cartas de la baraja.
Nosotros no, ¿eh?
Son una puta basura.
Era relleno.
Como todos sabéis, las cartas de la baraja tienen 4 reyes, ¿de acuerdo? Cada uno de los reyes de la baraja hace mención a uno de los reyes más famosos de la historia. El de espadas.
Y Juan Carlos.
El de la muleta. Ese sale con muleta.
El siguiente rey, en vez de salir con un basto, va a salir con una escopeta.
Con un bastón.
El rey de bastón.
No, el rey de España es el as de copas. Bueno, como iba diciendo.
Esa monarquía que no duerme tranquila hoy.
El rey de espadas hace mención al rey David. El de tréboles, Alejandro Magno. El de corazones, a Carlomagno. Y el de diamantes, a Julio César.
¿Espadas, bastos, tréboles, corazones o nada?
¿Qué baraja es esa?
Perdona, que soy disléxico, ¿sabes?
¿Baraja franco-española?
Claro, efectivamente es esa.
Bueno, Víctor, continúa.
Luego, no sé si lo sabíais, pero... Y esto me ha parecido muy inquietante.
A ver.
Los diestros viven, de promedio, 9 años más que los zurdos.
¿Por?
Pues se la pelan con la derecha, yo qué sé. Yo soy zurdo y esto me ha inquietado bastante. Y otra cosa más. Los mosquitos.
Se va perfecto.
Los mosquitos.
Viven 9 años más que los diestros.
También.
Los mosquitos tienen dientes, chavales, que lo sepáis.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y además, hablando de insectos, una cucaracha.
Que te la pique un pollo.
Una cucaracha puede vivir 9 días sin cabeza. Y si se muere, es porque tiene hambre.
Ah, o sea,
eso ya sí que no me lo
te cortan la cabeza y mueres de inanición.
Sí, claro,
porque genial. No puedes tragar.
Hombre, hay una ahí historia. Yo vi un documental de un pollo que vivía sin cabeza.
Atienza, vamos a ver.
No, Atienza, Atienza.
Deja de ver series.
El Spitz hay que dejarlo.
Infantiles, así también.
El Spitz, bueno, no, tío.
Bueno, este dato me parece muy interesante.
Adiós.
Y lo he oído y es... el orgasmo de un cerdo, de un gorrino, de un puerco... Dura 30 minutos.
Míralo, pobrecico.
No me extraña, como dice pobrecito. Dani Mateo, que griten cuando los matan. Claro, es como, déjame vivir. Claro, a lo mejor está el tío todavía ahí en el ancho y lo están matando.
Bueno, eso.
¿Cuántas discusiones ahorrarías en el mundo, si lo pensáis fríamente?
Y hablando de fornicación animal, Pablo.
Que nunca hemos hablado de nada similar.
Hay que abrir la boca, Pablo, vamos.
¿Fornicación animal en este programa cuándo?
¿Sabías tú que los leones
no
son capaces de aparearse 50 veces al día?
Pues...
Por eso son el rey de la selva, porque...
¡Guau!
Sí, son los pistoleros de la sabana siempre.
Siguiendo con los animalitos, es muy interesante, pero... las estrellas de mar no tienen cerebro, igual que los canis.
Las estrellas de mar. Voy a decir otra cosa. Voy a decir dos cosas. Las estrellas de mar son Adidas también, igual que los canis. Aparte, las estrellas de mar escupen el estómago para comer. Esto es un hecho cierto.
¿Dónde has estudiado? Sacan
el, yo eso me lo debo a la enseñanza pública, el Instituto número 4, y es Amparo Sanz en Albacete. Escupen por la. Bueno, sacan por la boca el estómago, comen y luego lo vuelven a meter. Eso es brutal, ¿eh? Es un dato cierto.
Se nota que, no, tiene, se nota que no tiene cerebro.
Es
un dato totalmente cierto.
Voy a intentar decir ahora un par de noticias realmente históricas. No,
¿Qué te puede impedir decirla?
Y es, ¿de dónde viene el significado de cuando decimos un partido es de derechas o de izquierdas?
Yo lo sé.
Cuéntanos, Pablo, por favor.
En las Cortes Constituyentes tras la Revolución Francesa en 1789, el bloque conservador se colocó en la derecha y el bloque revolucionario se colocó en la izquierda. Así, los aristócratas estaban en la facción derecha desde la presidencia y los revolucionarios en izquierda. Entonces, desde esa época, cualquier corriente revolucionaria progresista siempre se ha tendido a llamarla de izquierdas.
Los progres.
Y cualquier derecha, corriente conservadora o moderada siempre se la ha llamado de derechas por ello.
En realidad esto era un truco para localizar a pedantes, ¿no, Parreño? Sí.
Efectivamente, ambas cosas son ciertas.
Se lo debo a la educación pública.
Pues debe ser el único que ha aprendido algo con la educación pública. Bueno.
Tengo
pero
que
bueno,
decir,
¿qué pasa? De un maestro.
Se ha convertido en liberales de verdad, de pura cepa.
Oye, bueno. Aquí el único que lea Hayek y a Mises soy yo, así que, que todavía no os habéis arrancado. Si sois liberales, todavía soy pseudo.
Bueno, vamos a seguir con otro dato y es que en muchos países se celebra el primer día de mayo el Día del Trabajo y esto es a raíz de una huelga que comenzó en Chicago el 1 de mayo de 1886.
Voy
que
a ver Chicago.
Varias vidas. Paradójicamente, y por absurdo que parezca, en Estados Unidos el Día del Trabajo se celebra en septiembre.
Es que los americanos son muy suyos. Estados Unidos siempre va un poco...
Van al revés del mundo y así les va.
No.
Es que...
no tiene sí, así pasa, gente. Que espían a todo Dios. Guiño, guiño.
Otra cosita, ¿sabíais que la palabra millón no existió hasta 1300? Hasta entonces la palabra para expresar el número mayor se conocía como miriada.
Como miriada o con muchismo.
Oh, la miriada de
arroba. Una arroba.
Una arroba. Un algarrobo.
Una fanega.
Nadie amasaba. Hasta que no llegaron los bancos a los millones, entonces pues no...
La culpa de los judíos, no, ¿no? Sé, los primeros banqueros fueron judíos.
No había necesidad de...
Los Fugger... No, no, perdona. Los primeros banqueros de la historia fueron judíos. Y quien diga lo contrario, miente con un bellaco.
Otra noticia...
Goldman Sachs, Deloitte...
Otra noticia histórica muy interesante y es que ¿por qué los ingleses conducen por la izquierda? Muy sencillo. Porque durante la época feudal inglesa, los señores feudales cabalgaban por la izquierda, el mismo lado al que llevaban la espada. Así, si se cruzaban con algún enemigo, podían desenvainar y defenderse con la mano derecha. Muy interesante.
Mira,
mira, los ingleses son tontos del culo, y lo digo como lo siento. Me caen todos mal, eso de entrada. Así que ya de ahí partió, menos Elton John, que me parece un tío que canta muy bien. Pero por lo demás, me caen todos mal. Y siguen conduciendo por la izquierda porque le da la gana. O sea, vamos a ser francos, lo hacen por eso. Por ser más guay que nadie.
Bueno, van a estar cambiando.
Pero vamos a ver.
A lo que se han acostumbrado.
Sería una locura. A ver, yo creo que es anticonstitucional cambiar por donde conduces, ¿eh? Si desde el siglo XIII.
Independiente
si parte de la base.
Por ahí,
si parte de la base de que Inglaterra no tiene constitución.
En su isla.
Bueno, y para distendir un poco aquí, destensar un poquito el tema.
Estoy leyendo el encabezado.
Decir que no sé si lo sabéis. Esa es la única noticia friki histórica. Friki, bueno. Que traigo y es que no sé si lo sabíais, pero la serie de televisión de dibujos Dragon Ball. Debería acabar cuando Goku luchó y venció a Freezer. Todo lo demás que viene detrás
es paja.
Porque Toriyama lo decidió así. Todo lo demás que venía detrás lo hizo por simplemente porque había vendido un montón y estaba forrando y dijo, pues vamos a continuar.
Tío, listo.
En realidad tiene sentido porque repite tres veces la misma historia.
Es que si se ahorra la batalla de Son Gohan contra Célula, Dragon Ball pierde mucho.
Vamos, yo creo que es uno de los momentos, porque es cuando una persona pequeña,
cuando el padre,
un niño pequeño,
hijo,
claro,
el padre confía,
hay una cantidad de valores canalizados a través de esa bola. Sí,
Dragon Ball lo han enseñado. Tampoco hubiésemos visto la fusión entre Trunks y Goten.
Hombre, claro.
O sea, es que, perdona.
Si hubiésemos visto al Trunks del futuro con la espada, claro, que mola un huevo.
Dragon Ball no podía terminar en fusión.
Ni la fusión entre Goku y Vegeta.
Por favor, escuchad la canción que está subiendo.
Podemos romper un unamos nuestras manos y combatamos al mal que nos persigue.
¡Vámonos! Tengo un par de noticias.
¡Nos importa una mierda!
El mundo puede ser una ruina. ¡No lo podemos permitir!
Perdón, que tengo es que estas noticias son relacionadas con el sexo y la historia. Imagino que os van
daros
a flipar.
Prisa, chicos. El
dos noticias
nos
rápidas.
Tiempo premia.
El séptimo presidente de Francia murió mientras practicaba el coito en un prostíbulo.
¿Sabéis cómo llaman los franceses al orgasmo, no?
La pequeña muerte.
La petite mort.
Pues se supone, está constatado, que este señor, mientras fornicaba, le dio un infarto, feneció, pero se le quedó contraído el miembro viril dentro de la prostituta. Y dicen que para poder separarlos tuvieron que cercenar el miembro de este hombre ya muerto.
Forceps.
O sea,
totalmente
claro,
cierto esto, ¿eh?
Lo separaron, pero el miembro se quedó dentro.
Eso es.
A modo de anticonceptivo, o sea, de tampón, ¿no? Un poquito de...
Joder, tienda,
es que voy a decir dos cosas muy rápidas porque os van a flipar. Una reina de Angola que se llamaba Zungwa, que de ahí viene la palabra
Zumba. Vaya gorro tiene la reina, ¿eh?
Es considerada la mayor ninfómana de la historia.
¡Sí!
Hacía competiciones
entre... ¿Sabes un follón? Que no sé ni dónde se ha metido.
Entre los hombres...
Un follón.
Hacía una competición entre los hombres de su país, Angola, para ver quién era el más viril y así perdonarles la vida, porque eran combates a muertes. A ese hombre...
En un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
A ese hombre le perdonaba la vida a cambio de toda una noche de placeres sexuales para el día siguiente matarle.
Dicen muerte que por Kiki.
Un día mató a todas las mujeres embarazadas de su país porque solo ella podía gozar de los hombres. Hasta aquí. Y lo último, y voy a acabar para explicar un poquito, porque luego usamos la palabra fucking fuck.
¿Qué palabra usamos?
Fuck. Sí, fuck.
Me encanta, otra vez, ¿verdad? Está muy guay, está muy
fuck.
Guay. Me encanta, está muy guay, está muy guay.
Os voy a decir
de dónde viene. Sister English, my.
Y me dejáis que diga de dónde viene esta palabra.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
En la antigua Inglaterra. Gracias. En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey. A menos que se tratara de familia de la casa real. Cuando la gente quería tener un hijo, debía solicitar permiso al monarca, quien le entregaba una placa que debía colocar fuera de su puerta mientras tenía relaciones.
Pero esto...
La placa decía, no, en, no mi perfecto, en mi perfecto inglés, fornication and the consent of the king. O sea, fuck.
Se va a ver
en un
fuego.
Lo voy a repetir. Fornication and the consent of the king. Fuck.
Me parece lo mejor de toda la sección, sin duda.
Bueno, pues tras este...
Ese sí que no daba abasto, ese sí que no se iba a Boguana. Ese tiene que estar todo el día firmando.
Tras el deleite cultural que nos ha ofrecido Víctor Parrendo en el concilio de... El deleite incultural. Cultural. Bueno, ya más que la LOXE. Por cierto, Víctor, desde luego, a ministro de Educación ya, Beth fuera. Y bueno, pues vamos a hacer un descansito.
Oye, si se quitan las becas en Amu, ¿por qué no se van a quitar los ministros?
Vamos a hacer un descansito, como siempre, de un par de minutitos. Les dejamos una canción y enseguida volvemos con nuestra.
Una canción que quiero hacer una mención. Ya, bueno, ya me quedo yo. Una canción que, bueno, dado que vamos a hablar de espionaje y tal, pues. Una de las intros de James Bond. Si alguien adivina por Twitter de qué intro es, pues estamos a ver si lo adivina.
Live and let die.
pues ya estamos aquí de nuevo. Tras escuchar a una canción de Paul McCartney, cambiamos de tercio, bajamos el volumen, nos envolvemos con una familiar canción de jazz que invita a la reflexión. Y nada, pues como digo, ya estamos aquí de nuevo para todos los abrazafarolas que nos queréis acompañar esta noche. Hoy el tema que nos atañe, de manera sorprendente, valga la redundancia, sorprende al planeta Tierra, excepto, eso sí, a una peculiar península denominada Ibérica, donde el cotilleo y el cuchicheo propio de quien traiciona a un hermano por la espalda es algo totalmente normal. Por lo visto, en los últimos días el presidente Obama, cual vieja del visillo, ha copiado nuestra costumbre más ancestral, esa que hoy en día ya hemos consumado con licenciados en la materia, tales como Belénes Esteban y Carmeles Varias. Esta noche, en Whisky con Hielo, vamos a tratar el tema del espionaje americano a los distintos presidentes y personalidades mundiales, con la mayor seriedad que lo... Así que amigos, relájense y disfruten que hoy venimos fuertes. Y sí, Obama, tú que seguramente nos estás escuchando también ahora, abre bien los oídos. Quizá aprenda más esta noche que en los años que lleva escuchando a la jauría de hienas que nos gobierna. Bueno, pues vamos a empezar esta peculiar tertulia con la regla siempre de los 30 segundos para que nuestros contertulios den una opinión sucinta y breve sobre lo que opinan al respecto. Pablo, por favor.
Bueno, antes de dar mi opinión, una cosita. Han acertado la pregunta. MG Laur en Twitter ha acertado la canción que ha sonado en directo. Aprovecho por mandar un saludo a nuestros oyentes de Madrid,
de la SLG, ¿no?
A nuestros oyentes de San Sebastián de los Reyes, Alejandro Faraldo, un abrazo muy fuerte por escucharnos y por compartir con nosotros este rato de barra de bar. Bueno, yo entrando al tema del espionaje, pues francamente, vamos a ver, el espionaje ha existido, existe y existirá siempre. Y lo que pasa es que esto, la diferencia es que los han pillado. Punto.
No hay más. Pillado.
No hay más, los han pillado. Entonces, como se han pillado, pues todo el mundo, ¡ay, qué mal! Pero realmente es algo que se viene haciendo y se viene haciendo desde siempre. Entonces, todos los gobiernos lo hacen. Entonces, no, para mí no tiene ninguna especialidad en particular, vamos. Esa es mi opinión.
Javier Atienza, por favor.
A mí me parece que el asunto del espionaje o de conseguir información, digamos, extra o no demasiado a la vista, no, evidentemente no me resulta algo lejano, como ya ha dicho Pablo, sigue diciendo siempre, pero sí que me resulta curioso el hecho de que si a lo que denominamos espiaje lo hace un Estado, está bien, pero si una persona en concreto desvela secretos de un Estado, entonces ya no está tan bien, como pueden ser el caso de muchas personas. Entonces ahí es donde no, o sea, si espiamos todos. O si no, pues no espiamos nadie, pero me parece lícito realmente.
Víctor Parraño, tu opinión.
Buenas noches, pues yo lo primero, mandar un abrazo a Obama. How are you, bro? El espionaje está aceptado siempre y cuando sea para el bien de la seguridad nacional. ¿Dónde está el límite de la intimidad de las personas? ¿Hay algún tipo de vacío legal que permita espiar? ¿Cuáles son las reglas de este espionaje? Y como bien ha dicho Atienza, el espionaje lo vemos mal cuando es a nosotros, pero si llega el tío de WikiLeaks y revela secretos de Estado de Estados Unidos, nos parece todo bien.
Además, todo bien.
Todo bien.
Bueno, pues en mi humilde opinión, creo que lo que queda patente es la legitimidad o no del espionaje. Es decir, es verdad que se viene dando siempre, pero primero, pues, o sea, por el hecho de que el espionaje haya existido siempre, no va a justificar que se tenga que dar. Si se justifica el espionaje, que es, intentaremos debatirlo ahora, debe ser por otra razón, no solo por el hecho de que se ha dado siempre. Es decir, ¿en qué sentido o cuándo se legitima el espionaje? En teoría te dirán que es por seguridad, pero claro, la línea que separa lo que vigilamos solo por seguridad y lo que no vigilamos ya por seguridad sino por interés es muy fina. Es decir, se toca o directamente ni existe. Así que bueno, pues abro ahora el debate para que barra libre, para que podáis comentar todo lo que queráis. Pablo Moya está impacientísimo por hablar a favor de...
Yo es que ante comentarios tan estajanovistas como los que dicen aquí, o sea, yo os mandaría a comer pepinillos en vinagreta.
Yo plantea el problema simplemente.
No, comentarios tan estajanovistas y tan bueno, en serio, os mando a comer pepinillos en vinagre, porque mirad, estáis comparando WikiLeaks.
A mí no me metas, ¿eh?
Con el espionaje. Señores, el espionaje, te guste o no te guste, se fundamenta en una cuestión de seguridad. Y de hecho, todos sabemos que Estados Unidos es una golosina para los terroristas. A los hechos nos remitimos que mayor atentado contra la historia ha sido contra Estados Unidos. Lo cual no puede, perdón un momento, no podemos equiparar WikiLeaks con el espionaje. Y segundo, aparte de que el espionaje tenga los límites, de los que hablaremos después igual, el morbo de una persona de desvelar cables diplomáticos, lo cual no es espionaje, cuidado, el cable diplomático no es espionaje.
Porque lo dices tú, no, porque está en el Concilio Mundial del Espionaje o...
Porque está sobre la ley, si es que es lo del otro día, está
no,
mal.
No, 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 perdona, no, 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 es que yo le comente a mi presidente del gobierno, como embajador, cómo es un ministro de un país, no es espionaje. Es una percepción a la hora de negociar.
Es,
perdona, perdona,
es
una,
un chascarrillo.
Perdona, es una
chascarrillo.
Es una percepción a la hora de negociar. El espionaje es que yo le pincho un teléfono a un político.
Bueno, antes de seguir, sí que quiero leer. Han llegado un par de tweets. Según Lorenzo Aznar de Tour, desde Ibiza, dice que MG Laur me da a mí que alguien ha cometido trampas en la radio a la hora de acertar la canción. No sé por qué lo dirá. Y también tenemos un tweet de Sofía Olivares.
Toma presunción de inocencia.
De Sofía Olivares Pardo, que dice que un saludo a Obama, que seguro que nos está escuchando atento esta noche. Un saludo a Sofía, que sabemos que está estudiando. Mucho ánimo desde Busby con Hielo.
Obama lo ve muy negro, todo,
Sofía.
Bueno, pues si queréis seguir comentando.
No, no, no. Yo simplemente decir que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Quiero decir, al final estamos desentrañando un poco informaciones secretas de alguien o algo. Y eso es así. Y no hablo de WikiLeaks, hablo del caso Snowden también, por ejemplo. Es simplemente una persona que desentraña o de una manera... No, sí.
No es equiparable WikiLeaks a Snowden. Snowden
no,
es
pues,
otra cosa.
Pues vamos a Snowden entonces, aunque me es indiferente.
No, es que no es el mismo caso, de verdad. No tiene que ser, de verdad.
¿Pero el mismo caso de qué?
Porque Snowden revela que la CIA está investigando a todo el mundo. ¿Y mientras que WikiLeaks es revelación de cables diplomáticos? O sea, esto es como si...
Pero el mal, si se espía o no, no se lo
bueno,
revela.
Pero el caso...
El que lo revela o no, no impide que se está espiando. El problema es si hay que justificar o no en cierto caso...
Vamos a ver.
Un momento. Entonces, yo lo que digo es... Yo creo que, sinceramente, al menos en lo que a mi persona le atañe, no me importa que, en cierta manera, un determinado número muy concreto, específico y reducido de personas necesariamente se ve obligado a saber algo de mí si con ello me defiende. Ahora bien, es que
no,
la
pero eso no espera, es justificación.
Espera. Ya, claro, no digo que lo justifique, digo que personalmente a mí no me importaría que en aras de mi seguridad se hiciese eso, siempre y cuando sean pocos los que sepan algo de mí y no se hable en público. Ahora bien, lo que digo antes es que la línea entre la seguridad y lo que no es seguridad es fina. Entonces, en función de qué, yo os lo pregunto, y si la gente en Twitter quiere comentar, en función de qué os parecería o creéis que se debe legitimar, si es que creéis que se debe legitimar, el espionaje. Víctor, por favor.
Yo, muy a raíz de lo que viene a decir Santi, quiero decir, la intimidad de una persona está protegida por la ley, si no me equivoco, Pablo.
Constitución, 18.
Entonces, si la intimidad de una persona está protegida por la ley, ¿con qué derecho? Me gustaría saber, ¿podemos espiar a esa persona? Y luego quiero...
El problema es que eso...
Perdona,
antes de que nos vayamos a otro punto.
Quiero dejar de decir una cosa y me contestáis, por favor. Si sale un espionaje de un país extranjero que hace a la Unión Europea, como en este caso, nos parece mal porque están espiando y intruyendo, metiéndose en nuestra intimidad. Pero, por ejemplo, si vemos en una revista del corazón que un paparazzi ha hecho fotos a alguien violando su intimidad, nos parece bien.
Yo voy a comentar. Yo lo que quiero comentar a Víctor es que, bueno, hablas de que, claro, que hay un derecho de la intimidad y de la vida privada que no te gusta que vulneren. Lo que pasa es que ese principio, a su vez, choca con el del espionaje, en el sentido de que, precisamente, para poder proteger y salvaguardar ese principio de intimidad que tú tienes, de privacidad, necesariamente se necesita, a su vez, otra vez, el espionaje. ¿Por qué? Porque alguien que te quiere atacar puede asaltar tu derecho a la vida, tu derecho a tu individualidad,
no tiene,
y a tu privacidad.
Perdona, entonces, Santi, pero es que no tiene sentido que me digas que
no lo
que para defender mi derecho a la intimidad lo vulneren. O sea, porque
no, digo,
es totalmente ilógico. Que,
un poco de cuento chino.
No, no hay que vulnerarlo. El problema está en que si espionarte por seguridad hasta cierto punto lo vulnera o no lo vulnera. Ahí está el punto.
Eso es lo que vamos
a ver. Vamos a ver. Vamos a aclarar conceptos porque, en primer lugar, Víctor, has hecho un ejercicio de demagogia tremendo. O sea, has comparado churras con merinas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque realmente el espionaje no versa sobre personas en particular. O sea, a nosotros no somos objeto de un espionaje. un ciudadano de a pie no es objeto de un espionaje. El que es objeto de un espionaje son elementos estratégicos.
¿Puedo decirte luego, una cosa, Pablo? Simplemente antes de que continúes. Esta mañana he leído que Apple va a dar información de sus usuarios a los gobiernos que lo pidan. Y que España ya lo ha pedido.
¿Vale?
Me refiero, la información que pueda dar Apple sobre mí es información personal sobre mi persona. Eso es
la misma que puede dar Vodafone desde España. O sea,
Apple en concreto tiene mucha más información, Pablo.
Perdona, Vodafone tiene todas tus conversaciones por teléfono.
Pero o sea,
vamos a convertirnos. Un momento, es que nos estamos convirtiendo en más papistas que el Papa. Y el espionaje, como tal, el problema del espionaje no es pinchar al ciudadano. Que no es muy difícil pinchar a un ciudadano. El problema del espionaje es pinchar a otros gobiernos.
No, claro, si hablamos de gobiernos, porque por ejemplo, y esto es un caso real, Nestlé.
Es una chorrada, Pablo.
Nestlé ha espiado a gente de la ACCT, que es una asociación por digamos, la globalización
pero
del agua.
Privado, tío.
A gente particular. Para saber qué quería cometer contra él. O sea, gente. O sea, estamos hablando de gente. Vale, de una persona en particular. De una persona, no de un gobierno. Escucha, de una persona. Nestlé. No.
Pero, tío, eso es un delito. Se juzga por lo delito. El problema es que un Estado violente intimidades de los secretos de otro Estado.
Pues entonces.
Yo quiero contestar a Pablo que, al menos formalmente, lo que dice es contradictorio porque el Estado. Suponiendo que vigila.
Vamos ahora Nestlé es garante de derechos y libertades fundamentales.
No me meto con Nestlé. Lo que quiero decirte, Pablo, es que tú hablas de que. O todos creemos que el espionaje se podría justificar en cierto modo por la seguridad. Ahora bien, el Estado no ha de vigilar por la seguridad del propio Estado, sino por la seguridad de ciudadanos individuales.
Perdona, ¿vale? O sea, pues no acabas de darle la carta blanca a Obama.
¿Eh?
Acabas de darle la carta blanca a Obama. Porque Obama te espía a ti, o sea, España. Por el hecho de que puede ser una potencial amenaza para el terrorismo americano.
Tengo una duda.
El problema no será. Yo creo que espionaje sería. El que no compartiríamos es si me espías y luego lo divulgas. Es decir, porque Víctor también ha hablado, por ejemplo, de los paparazzi y tal. Es que esa gente.
No es comparable.
Es que es otro concepto.
Claro, o sea,
gente se lucra por tu vida privada. Supuestamente el gobierno se lucra por tu seguridad, que no es igual. Es que no podemos comparar los casos.
Tengo una duda, Pablo. Y esto. Tiene un poquito que ver con el espionaje. Estamos poniendo el grito en el cielo y estamos viendo socialmente, está claro que está mal visto que Estados Unidos haya espiado a otros países. Pero ¿qué habría pasado si en vez de ser Estados Unidos el que pillan espiando, Estados Unidos pilla a España espiándole?
Pero vamos a ver, vamos a ver. Dejémonos de populismos. Todos los estados espían entre sí. Lo que pasa es que han pillado a Snowden, como ha señalado Javier, y está dicho, oye, que Estados Unidos se espía a todos. Y todo el mundo con la boca pequeña sale diciendo, anda, pues qué mal está, entre aliados no nos espiamos. Perdona, una pregunta. Voy a ponernos un ejemplo ilustrativo. Cuando ETA atentó contra Carrero Blanco y lo mató, 17 agencias de inteligencia de gobierno ya lo sabían que iban a matar a Carrero Blanco. ¡17! O sea, señores, ello no implica para que intervengan, pero que hay un tráfico de información, que la información es un valor, no lo dudamos.
El problema a lo mejor puede estar en cómo usas y para qué usas esa información. Ahí creo que está el problema.
Vale, pero el hecho es, mientras no infieras o interfieras en las soberanías nacionales, ¿qué problema tienes por saber?
Vale, yo lo que quiero plantear ahora, pues a los contertulios y también a la gente que invito de nuevo a que comente en Twitter es lo siguiente. Pablo dice que claro, que ahora el problema es eso, que todos lo sabían, pero claro, ahora lo han pillado y se ha hecho público y es. ¿Qué le cabe hacer ahora, por ejemplo, a Alemania, una vez que se ha enterado de eso y sabe a su vez que la gente se ha enterado de que le espía? O sea, ¿qué tiene que hacer o qué ha de hacer Alemania ahora, por ejemplo? Ya digo Alemania porque es el país que parece que más se ha visto afectado. Pregunto, no lo sé, ¿vale? Y dejo la pregunta. ¿Chicos?
Yo no sé lo que puede hacer o no hacer Alemania porque simplemente me parece que esto es un juego. Que por desgracia es un juego, ¿no? Y aquí hay dos cosas diferentes. Está el juego, ¿no? Entre países en los cuales yo pues puedo ver lícito, como ha mencionado Pablo, que la información es un valor, se puede un poco jugar con la información, yo consigo más información que tú y tal. Pero es el hecho de una manera, hablando del perfil humano, o sea, de verdad necesito yo coger y saber estas cosas, necesito tener esa reserva de cosas con las que atacarte o con las que ir hacia ti. Para lo que sea.
En teoría, es que es imposible que espíes por seguridad y que no te enteres de algo.
No, pero la cosa, vamos a ver, la cuestión de la justificación del espionaje, un momento, la justificación del espionaje es el hecho de saber para prevenir posibles desestabilizaciones globales.
Ya, ya estás partiendo
desestabilizaciones de qué tipo que no, pero, no me
estás quedado. Partiendo de la base problema, de que hay que prevenir algo.
Se le podría de decir a Obama. Espera, se le podría recriminar a Obama ahora si con la información que posee causa algún mal a ese país que ha espiado. En teoría, de momento, en teoría, y que sepamos no ha hecho nada. Entonces, parece que todavía no le puedes decir nada, ¿no?
Parece como faltar a la buena fe, ¿no?
Entonces perdona, pues, pero como habéis dicho. No, perdón un segundo. El espionaje tiene sentido para prevenir desestabilizaciones de orden terrorista. Entonces, ¿hay alguien en Alemania, algún alemán que vaya a... Merkel va a atentar contra Estados Unidos? No lo creo.
No lo creo.
Otra cosa es, perdona. No, el espionaje no se estará usando más para, como todo en esta vida, para cosas económicas.
Ha sido llegar la crisis y es la
nos parezca bien o mal, o peor o mejor, el mundo se mueve por el dinero.
No es malo que el mundo se mueva por el dinero. Otra cosa es qué se hace con esa información y con el dinero. Es decir, yo puedo investigar a alguien por intereses de defensa particulares y otra cosa es investigar por intereses estatales para económicamente
machacar a otro. El 11S fue una cuestión económica.
¿Pero qué es? O sea, ¿qué es un interés económico o un interés de seguridad? Quiero decir, decimos, no, yo espío y se tiende a pensar que es todo para bien. No, perdona, pero es que el para bien está un paso antes. O sea, yo no voy a usar tu información contra ti, pero la he conseguido la información. Para mí el paso está antes, es yo no consigo la información. ¿Para qué la voy a conseguir si se supone que partimos de un supuesto positivo y básico y de que todo el mundo nos respetamos? Si todos nos respetásemos, no habría que espiar.
La teoría está clara. El problema es que si tú es que en teoría tú puedes decir, no, es que estoy espiando, por ejemplo, células terroristas que estén integradas en Alemania, y en función de ello es imposible que no me entere de otras cosas que atañen a Alemania y no a los terroristas. Entonces, es que lo que digo, la línea entre investigar solo por seguridad y lo que atañe a otro país no existe. Es decir, entonces, claro, ¿hasta qué punto investigas para no pasar esa supuesta línea? Es que
¿y cómo se mueve la investigación? Porque yo no tengo ni idea realmente de cómo se mueve.
El problema es que deberíamos consentir que los países enteren por nuestra seguridad de cosas que no son de seguridad, pero que no usen esa información en contra de ese estado, en teoría, ¿vale? No sé si es demasiado arriesgarse, ¿vale? ¿Quién?
No, Víctor.
Perdona, no sé si habéis visto toda la película de El Dictador, que es una especie de comedia que critica a la dictadura y tal.
¿La de Chaplin?
No, la del tío que hace lo de...
Sí, ¿cómo se llama?
Sí.
Sasha
Baron Cohen.
Cuando este hombre explica, está como dictador defendiéndose y tal, dice... una dictadura es ventajosa porque tú puedes inculcar a la nación un miedo que no existe para obligarle a tomar decisiones que no quiere tomar para librarse de un enemigo que no les tiene nada que hacer. Y yo no digo que Estados Unidos no tenga enemigos, ¿vale? Pero conversaciones telefónicas al azar para ver si pillas a alguien.
El problema de eso, Víctor,
pinchar teléfonos, espiar a gente, todo...
El problema de eso, Víctor, es que de hacer algún mal siempre te vas a enterar y siempre lo vas a poder criticar a posteriori, no a priori. Claro. Porque te van a decir, sino que, oye, me estás incriminando de algo que no he hecho.
Estados Unidos,
defender mi libertad violentando mi propia libertad no me parece una manera correcta de hacerlo.
Pero el problema es cuándo están violentando tu libertad, ¿vale? El problema es cuándo la están violentando. ¿Solo por el mero hecho de enterarse de algo de tu vida privada? Que no lo sé, ¿eh? No digo ni que sí ni que no. Te pregunto.
Yo digo, es enterándose de la vida privada de Merkel o de Rajoy, si les pinchan el teléfono, obviamente que lo hacen.
Te digo, ¿Es posible espiar solo para defensa y no traspasar la línea? Que lo mismo Estados Unidos no es que se haya pasado, sino que directamente ha ido a espiar por intereses. No sé lo que ha pasado, digo.
Os voy a dar una ilustración un poco respecto al tema judicial cuando se pincha una llamada telefónica. Mira, si se pincha una llamada telefónica en un caso, todo aquello que sea referente a delitos, pero no sea de ese caso, que se haya pillado en esa conversación, no vale. Es una regla del derecho. Se llama la doctrina del árbol envenenado. Esto es lo mismo, o sea, esta gente... A ver, a mí el hecho de que me espíen, generalmente, en tanto en cuanto eso se archiva y no pasa a ninguna parte, no me genera ninguna alteración. El hecho de que un sujeto sepa que le he contado a Santi que me he leído esta noche un libro, no me afecta.
No te afecta si te lo cuentan.
Efectivamente, en tanto en cuanto se archiva. Pero tenemos que señalar una cosa, y es que yo, a ver, no voy a justificar a Estados Unidos, pero sí lo entiendo. No, porque Estados Unidos.
¿Qué entiendes, Pablo?
Pues Estados Unidos es una golosina. Y os recuerdo que el año pasado en Boston clavaron una bomba en una maratón, matando a un niño. El atentado terrorista más grande de la historia ha sido en Estados Unidos. O sea,
el atentado terrorista más grande de la historia que está en entredicho. Según las fuentes. Vamos, Iker, si hablamos del 11S.
Vamos, Iker Jiménez.
No. Claro.
Yo lo que quiero plantear es si.
Sí, perdona, Santi, con lo del atentado más grande de la historia que dices, es. Yo creo que esto con el tiempo va a llegar a un nivel como Pearl Harbor, en el que habrá muchos rumores en los que se sabía. Hay muchos rumores, hay muchas.
Pearl Harbor no se sabía, se intuía que podía ser, pero.
Se intuía y no se intuía un ataque o no se sabía un ataque sobre un objetivo fuerte de Estados Unidos.
No vamos a hablar del 11S.
Estampar un avión civil contra una torre,
Santi, ya está.
Bueno, yo para hablar de teorías conspiranoicas, pues para eso hablo de los 200 muertos con una tocha para cambiar un gobierno. Pero bueno, por no meterme en camisas de 11 varas, lo que quiero decir es, creo que al menos por el momento, la única postura que le cabe tener a Alemania es saber si la información que ha adquirido de su propio país, Estados Unidos, ha sido simplemente colateral por querer investigar terrorismo o seguridad, o si se han entrado esa información no por investigar terrorismo, sino porque realmente haya querido saber algo de Alemania para tener cierta superioridad o ventaja respecto a ella. Entonces, ahí está. Creo que la única postura que puede tener Alemania es informarse, o debería informarse, de eso, de realmente cuál ha sido la intención del espionaje de Estados Unidos. Que se ha enterado por colateralmente, por lo que digo, porque la línea está muy junta y estaba investigando terrorismo, y entonces a su vez ha tenido que enterar algo a Alemania, a lo mejor se puede consentir. Ahora, si Estados Unidos está investigando, se ha enterado de cosas de Alemania, no por investigar terrorismo, sino por simplemente interés estatal propio, ahí sí que había que actuar y debíamos decirle algo a Estados Unidos y sobre todo
sí,
a Obama.
Bueno, el problema, Santi, es decir algo y qué decir. O sea, al final, para mí el problema es el espionaje como concepto, porque también habría que ver a qué nivel lo justificamos, porque ya te digo que hay espionajes a niveles de Estado de Gobierno, hay espionaje a nivel de empresas contra personas. Hay muchos niveles de espionaje, entonces.
El agente me da igual que sea individuo, que Estado. El problema es que el fin debe ser proteger al individuo.
Claro, pero ¿qué individuo?
Estatales, a todos.
¿A qué individuo?
Es decir, a mí no me interesa. Yo quiero investigar y espiar si hay células terroristas en España para que no me claven una bomba y no me mate individuo. Ahora, lo que no veo bien es espiar a otro país para ver cómo le puedo hacer daño y yo económicamente.
O sea, yo creo que el espionaje actualmente no se justifica en esa tesitura.
Claro, no, es verdad, pero es, ¿qué ha hecho Obama? La pregunta es, ¿qué ha hecho Obama? ¿Lo uno o lo otro?
Si no se justifica en esa tesitura, Pablo.
Sinceramente, estoy justificando un momento.
Yo no justifico nada,
No. Pero queréis llegar a una especie de pseudo justificación del espionaje. Es que realmente, vamos a ver, es que reitero lo que he dicho en mi primera alegación. Eso es algo que todos hacen. Que no lo justifica.
Como lo hacen todos, vale.
No, pero no lo justifica, pero me refiero. Lo que pasa es que esto lo han chivado. Pero Alemania. Mira, había un caso en Homeland. No os acordáis vosotros en Homeland, no sé si lo habéis visto la serie. Que en un momento dado dice: alguien sabía de nuestra operación. Y llega y dice uno de la CIA: 9 agencias sabían de nuestra operación. O sea, repito, la información
sí,
es el valor.
Perfecto eso.
La información es el valor. Y entonces, si queremos justificar el espionaje, creo que debemos abandonar la casuística, o sea, el caso particular actual de Obama y tal, y ir un paso más allá. Entonces, decir, ¿hasta qué
razón,
punto está
razón.
Justificado el espionaje?
Pues eso estoy intentando.
No, pero estáis cayendo
ir.
La casuística.
No es en absoluto.
Que cuándo o en qué, en función de qué justificamos el espionaje, si es que se puede justificar. El único
pues ahí quiero ir yo, que sea un caso particular de una persona contra una empresa o de un gobierno contra un gobierno. No sé hasta qué punto, y más teniendo en cuenta que, según hemos comentado antes, nos ponemos en la bondad del gobierno de la persona, ¿puede justificarse el hecho de que yo esté obteniendo información de tu vida más allá de lo que tú quieras mostrarme a mí?
Bueno, yo creo, yo al fin y al cabo lo que creo es que yo personalmente, como he dicho antes y me reitero, es que a mí no me importaría que supiera algo de mi vida en función o en aras de proteger mi vida. Ahora, ¿para eso tendrán que saber otras cosas? Sí. Ahora, el problema es cuando eso que saben lo usen para otra cosa que no sea protegerme. Ahí está el problema. Entonces, eso siempre lo vas a saber a posteriori. Es decir, cuando el país de cometer un crimen lo haya cometido. Antes no le puedes incriminar nada. Porque precisamente todos los países espían por eso.
como mucho, algún país que no espiara puede decir, oye, si yo no espío, no me espíes. Pero creo, creo que no se da el caso.
En el fondo es como si a ti te para la policía, te pide la documentación y tú que eres inocente, luego le pides una denuncia por detención ilegal. Usted me ha detenido en la calle. Me ha retenido y me ha impedido continuar con mi paso. Claro, luego cuando pillan en una control de esos rutinarios a un etarra, a un terrorista, a un violador y tal,
lo aplaudimos.
Todos decimos que qué bien que funciona la Policía Nacional. Entonces entramos en una especie de doble moral peligrosa, porque es en plan de, vale, en cuanto no me afecte a mí, toda la seguridad que puedan meterle está bien. Pero en el momento que me afecte a mí, oh no, yo tengo derechos fundamentales. Yo creo que la cuestión es delimitar unas reglas del juego y jugar.
También es tontería porque se la... Bueno, si se la
salta... No, pero si hacemos unas reglas, hacemos unas reglas. Y un tribunal internacional, un tribunal... Y ya está, y punto. O sea, un agente del CNI no puede llegar hasta ciertos puntos. Por mucho que sea agente del CNI.
Bueno, mira, yo te voy a fumar. Si alguien espiando sabe que salgo con X persona y que en vez de usar calzoncillos uso bragas, pues mira, chico, mientras no lo digas, me da igual.
Sí, pero eso es peligroso. O sea, eso es peligroso porque... Puede no importarte, pero hay una persona que sabe eso de ti. Quiero decir, a mí me parece cuanto menos inquietante.
No, pero la tía, mientras eso no tenga una consecuencia práctica factible en el mundo real, el que él sepa eso que sabe, en el fondo es como si no lo supiese. Es decir, si se queda en su conciencia, no tiene...
De hecho, una...
Pero hay una persona que está sabiendo cosas de ti, que está ahondando en tu personalidad, escucha, y en tu conducta.
Pero si lo haces por seguridad...
Realmente,
por seguridad,
voy a explicar una cosita. No voy a explicar una cosa, cómo funcionan los procedimientos de rastreo en el CNI. El agente del CNI en cuestión que rastrea una conversación o cualquier cosa, realmente no sabe a quién está rastreando. Rastrea una conversación anónima. Y en el caso de que salta, porque hay un elemento terrorista tal, en ese momento sí que ya se procede a descodificar quién es ese sujeto. O sea, si tú ahora mismo y yo, Javier, tú y yo hablamos por teléfono y hablamos de lo mucho que nos gustan los tangas de Esparto, o sea, en ese momento... Si se pincha esa conversación por el CNI, lo cual también es complicado porque a nivel interno no hay mucha... Pero bueno, ellos verán conversación 04618522.
Ya.
¿Sabes? Así que...
Sí, pero el tema es que al final está sucediendo eso, que es donde quiero yo a llegar. Y es decir, bueno, y si surge o no surge, o pasa o no pasa. Pero el caso es que estamos desconfiando unos de los otros y estamos... Pretendemos que todo se mueva por buena voluntad, pero sin embargo todos actuamos como si no existiese esa buena voluntad. Y al final estamos todos vigilados por nuestra seguridad. Como si una canción de Prodigy lo dice. O sea, vigilados pero por nuestra seguridad.
Yo, bueno, sinceramente,
cuidado.
Lo único que me cabe decir, aunque me podáis abuchear, es... Desgraciadamente, hoy por hoy no se le podría recriminar nada a Obama... Hasta que haga algo con esa información y le puedas atribuir que ha ganado algo con esa información. Algo que no es seguro.
A ver, es feo.
Es feo porque además estamos hablando de Europa, que supuestamente...
Que somos
Europa.
De Europa, que remamos...
Que somos la gente civilizada.
Estamos hablando, ojito, porque estamos hablando del viejo continente.
Europa.
Eso, que son nuestros hijos. Es el hijo rebelde.
Pero que realmente, o sea, ¿cuántos ingleses no estarán allí? Vamos, mestizaje y su madre.
Irlandeses, italianos, españoles,
chicanos.
No, pero
que al final es eso que dice... Volvemos a lo mismo. Sí, no pasa nada, no lo utilizo contra nosotros, pero ahí está. O sea, no hay países que supuestamente son enemigos, además enemigos. Entonces, en mayúsculas.
Si ahora, por ejemplo, nos comemos una bomba, ¿a quién le acacharías la incompetencia? ¿O no achacarías directamente ninguna incompetencia? Nos ha pasado y nos lo comemos.
Pero nos hemos comido una bomba. O sea, si nos la hemos comido ya me...
Ahora, lo que no te digo es, tú dirías, ¿lo podíamos haber prevenido?
¿Lo podíamos haber prevenido? O sea, estamos...
Y la pregunta es, ¿cómo?
Pues desde luego espiando a Estados Unidos, no, porque supuestamente Estados Unidos no nos va a poner ninguna bomba. Supuestamente,
en teoría, lo que investigas es
supuestamente Francia.
Células terroristas que residen en un país. En teoría.
Y de refilón te llevas mil historias.
Pero ahí está, ese refilón es imposible que no lo sepas a la hora de investigar el terrorismo, o lo puedes evitar. Ahí está el problema. ¿Puedes evitar ese refilón?
Pues mira, yo creo sinceramente que si tú te pones a espiar con cabeza un estado, por lo que pasa en ese estado.
Es que tú no investigas un estado, investigas bueno, células terroristas.
Investigas células, pero
o
te interesa
focos de problemas.
Sí, pero te informas de un montón de cosas que suceden en un estado cuando supuestamente el propio estado como tal no va a tener, o sea, los organismos de la administración, lo que mueve el país, no va a tener ningún tipo de implicación con una célula terrorista, porque precisamente si es terrorista no está relacionado con el gobierno del país.
Sí, pues
entonces empieza a estudiar esto por otros lados.
Pero escúchame, Atienza, tú imagínate que estás investigando una célula terrorista que reside en España, tendrás que no están abstraídas en un lugar metafísicamente abstraído del
sí,
Estado.
Sí, pero
es decir,
tampoco forman parte del gobierno.
No, pero viven en una casa, viven en una calle de España, se relacionan con gente de España, tratan en un local que está en España. Es decir, que es que no puedes cortar, es decir, solo voy a investigar únicamente al terrorista.
Sí, pero hay una serie de información que te puedes saltar, una serie de información gubernamental, una serie de información que seguro que tienen otros países, que te la puedes saltar, porque no, porque... Porque de saber quién gobierna en mi país...
Y, imagínate que la célula terrorista que estás investigando, por ejemplo, ha pagado o ha hecho un ingreso a un cierto banco que es de tu país. Tienes que investigar ya, quieras o no, ese banco, que es español o que es de tal país.
Sí, pero tú vas en un orden lógico
Víctor,
diferente.
Creo que Víctor quiere hablar. Víctor, por favor.
Bueno, estaba escuchando lo que decíais, me parece... Que aquí cada uno vamos a tener siempre nuestra opinión hasta el final. Y yo quería decir, estáis diciendo que espiar está bien porque en algún momento podemos encontrar una célula terrorista que vaya a atentar contra nuestros derechos, libertades, nuestra vida. Pero yo creo que en el caso concreto de Obama, ni Rajoy ni Merkel son una célula terrorista. Entonces espiarles a ellos como personas no tiene ningún derecho. Y una cosita más.
Pero es que...
Una cosita más,
tiene
por favor.
Espiar.
Una cosita más.
Sí.
Perdón.
Pensar que que podemos espiar a una persona para prevenir es tener una línea de pensamiento en la que el fin justifica los medios. Y yo creo que este...
Eso es muy aleatorio.
No, sí, demagógico también.
No,
pero ¿qué le vamos a hacer?
No necesariamente.
Espiamos a un país por si nos puede hacer algo, porque pensamos que espiándole vamos a librarnos de un fin.
Oye,
el
pues
fin
no detengamos a presuntos delincuentes. Lástima, estemos conculcando la libertad.
No hagas demagogia, Pablo.
No, lo pregunto, ¿no? Es que si nos ponemos en que ninguna medida preventiva es válida... ¿Qué medida preventiva vale? O cuando tengamos un tío como Bárcenas que no está juzgado, ¿por qué lo metemos a la cárcel? Si no tiene todavía juicio firme. O sea, es que luego hacemos... Es que el problema es que para algunas cosas sí, pero para otras... O el violador que ha violado a mi hija en
lo
mi barrio...
Cuando lo vemos, claro,
no le metemos la preventiva hasta que metemos juicio.
Pablo, bueno...
Es demagogia barata,
lo siento mucho, pero bueno, vamos a terminar el programa. Así que os dejo, pues eso, entre 30 segundos y un minuto para que digáis vuestras conclusiones. Parraño, por favor, tu turno.
Yo es lo que acabo de decir, creo que como habéis dicho, el espionaje puede estar justificado si es para la defensa del Estado, de la vida de las personas que viven en ese Estado, pero la línea que separa el espionaje de violentar la intimidad de una persona es tan delgada que solo que yo no estaría a favor de ella, pero claro, también entramos en la doble moral de que quiero que me protejan. Entonces es un tema cuando menos muy muy complicado de tener una postura firme.
Atienza, por favor.
Con una postura y unas conclusiones muy idílicas, yo voy y sigo la línea de Parreño diciendo, por mi seguridad pueden espiarme, pero no sé por qué tienen que desconfiar de mí si yo soy como tú, es que no, y tú no vas a mí, o sea, contra mí. Por tanto, no entiendo el hecho de intentar conseguir información que en adelante puede perjudicarme.
Pablo,
una cosa respecto al debate y otra no. En primer lugar, bajando a la realidad, el espionaje que está ahí y la cuestión es, hay que justificarlo. O sea, y cómo es algo que está ahí y qué va a pasar.
Hay que justificarlo porque existe, hay que justificarlo.
Porque hay una cuestión de seguridad y se han evitado muchos atentados terroristas en nombre del espionaje. Todo se ha dicho también. O sea, no vamos a demonizarlo. Se han hecho cosas buenas en nombre del espionaje. O sea, el espionaje ha dado lugar a cosas buenas. El espionaje ha dado lugar a que determinadas operaciones de Hitler fueran desarticuladas antes de que fueran llevadas a cabo. Y ahí nadie lo cuestiona.
O sea, en el contexto de guerra mundial creo que todo es diferente.
Las grandes ventajas del espionaje son que ni siquiera sabemos, seguramente.
Bueno, guerra mundial, pero es que la guerra mundial convencional ha desaparecido y era guerra contra el terrorismo. Pero bueno, y quiero hacer una segunda mención antes de acortar. La última canción va a ser una canción de Lou Reed en nuestro particular homenaje a antes de... Bueno, voy a darle a Santi un momento.
Bueno, yo para concluir creo que aunque la línea que he intentado dibujar de la seguridad
y los intereses individuales se cruzan. Es decir, no creo que nadie, al menos hoy por hoy, investigue directamente a una persona, sino que siempre es una información colateral. Creo que si algo cabe hacer, aunque no resuelve el problema, es que cada acto de inteligencia o de espionaje que lleve un país que en el cual te enteres colateralmente de algo de otro país, creo que si se puede, se debería informar. Que no soluciona el problema, ¿vale? Pero creo que al menos cura un poco la herida. Así que bueno, pues tras estas breves reflexiones, esperamos que os haya gustado este programa. Esperamos que ahora, después de estas 3-4 copas, os acostéis como Dios manda y que descanséis. Y bueno, pues vamos a esperar el próximo jueves. Creo que Pablo Moya quiere decir algo.
Bueno, antes de nada, sabéis que Lou Reed falleció recientemente y bueno, nosotros tampoco queremos hacer un monográfico, dado que otros compañeros de Radio Color han dedicado programas monográficos a Lou Reed, y bueno, desde aquí queremos rendir un particular homenaje poniendo pues quizás su canción más famosa, ¿no? Walk on the Wild Side. Así que bueno, nada más, buenas noches.
Bueno, pues ahora, solo terminar diciendo a nuestros queridos oyentes que os esperamos aquí el jueves que viene otra vez en esta taberna de Radio Color. Y nada, nosotros nos quedamos echando la última antes de acostarnos. Posiblemente nos echemos la última ya metidos en cama. Así que nada, hasta el próximo jueves, queridos compañeros de barra y de farolas. Hasta el próximo jueves, un abrazo. Camarero, whisky con hielo, por favor.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo